Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Comenzamos agradeciendo al equipo técnico de la radio por poner este programa en el aire, por armarlo definitivamente y hacerlo de manera tan eficiente, tan cariñosa y con tanta pertenencia a un proyecto tan interesante como es el de Radio Universidad de Chile. Vamos a partir con la música, con un cantautor norteamericano que deberíamos decir que es un cantautor de culto, en el sentido de que es muy apreciado por la gente que llega a meterse en su música y que es desconocido por muchos. Probablemente cuando escuche usted por aquí y por allá una canción de este Tom Waits, tal vez la reconozca, pero no es un hombre que normalmente suene en las radios, ni cuando él empieza a ser conocido en la década de los 70, diría yo. De repente, si usted ve una foto, va a encontrar que probablemente lo ha visto en alguna película, ¿eh? Porque, a ver, este Tom Waits nace por allá a finales de los 40, digamos, en la mitad del siglo pasado, en California, es un hombre californiano. Y Tom Waits tiene como característica cantos con una voz que yo creo que es ex profeso, puesta muy, muy profunda, muy, déjeme usar la palabra más descriptiva, muy aguardentosa, ¿eh? Una voz así profunda, así terrible. Cosa que no ocurre en la canción que yo escogí para comenzar el programa de hoy día. Así es que yo sé que muchos de ustedes, cuando escuchan un cantautor que no conocían, confiando en su amigo Argos Geria, lo buscan por aquí, por allá, encuentran música. Probablemente si encuentran música de Tom Waits, la canción que yo les traigo es menos sucia en el sentido del sonido de lo que van a encontrar normalmente. Pero a mí me gusta mucho esta canción. Tom Waits comienza Bello Sino de hoy con San Diego Serenade.
Spoke I love you till I cursed you in vain.
Y luego de escuchar a Tom Waits, comenzamos con los comentarios. Y voy a partir por una relación de un juego que alguna vez lo comenté aquí en el programa, pero así fue como de pasadita. Es un juego muy interesante que tiene un cogollo. Al final, en la forma en que lo jugamos con mis amigos. Yo sé que muchos de ustedes son aficionados a los juegos. Señora, señor, no piense, joven amiga, joven amigo, que le voy a describir un juego de tablero, ni que va a tener que comprarse nada especial. No, este juego se llama El Diccionario, probablemente algunos de ustedes lo conocen, y es un juego que, como su nombre lo insinúa, requiere solamente tener un diccionario. Vamos a comentar eso después al final. La idea es más o menos la siguiente: la pueden jugar, ojalá lo jueguen muchas personas. Yo le diría que un número adecuado mínimo es, no, un número mínimo sería de 4, y un número adecuado sería más bien entre 6 y 8. ¿Ya? Y la idea es la siguiente: cada uno de los participantes tiene un lápiz, un papel, tiene que estar preparada, señora, preparado, señor, joven amiga, joven amigo, para escribir de forma tal que su letra se note lo menos posible, a pesar de que hay formas de proteger la anonimidad de lo escrito. Uno de los jugadores por turno, uno de los jugadores tiene en su mano el diccionario, y ese jugador propone una palabra, y esa palabra la escribe en un papelito y deja ese papelito adelante. Cada uno de los jugadores escribe la palabra propuesta por quien tiene el diccionario en la mano, y al lado pone una definición. La definición no tiene por qué ser un intento de adivinar lo que la palabra significa. La definición escrita por cada jugador que no tiene el diccionario en la mano, es decir, si no, son 8, son 7 los que escriben. El objeto de escribir algo al lado de la palabra es convencer a los demás de que eso es el significado de la palabra. Así, por ejemplo, por mencionarle una palabra conocida, porque es un olor, un aroma, es el olor que tiene, entre paréntesis, el té Earl Grey, que es popular en algunos medios, que es la bergamota. Usted escribe, se escribe con B larga, escribe bergamota, y usted, que no ha escuchado la palabra, quiere convencer a los demás con una definición. Y le pone, por ejemplo, habitante de Bérgamo, pueblo italiano. Por ejemplo. Y la verdad es que es un olor, es un aroma. Otro más allá escribe que bergamota es una enfermedad ocular que produce inflamación en la retina, supongamos. Al final de entregar todas estas definiciones propuestas, que no tienen por qué ser la original, el el que tiene el diccionario en la mano recoge todos los papelitos y las lee todas para no titubear cuando las vaya leyendo en voz alta. Y una vez que las lee, que se las ha aprendido, si tiene dudas, se acerca a la persona y en forma discreta le pregunta qué es lo que quiso decir. Una vez que tenga clara todo, toma una por una las definiciones propuestas y las lee. Luego que eso ocurre, cada una de las personas que no tenía el diccionario vota por la definición que cree correcta. ¿Cómo se ganan puntos? Se ganan puntos de dos maneras. Se ganan puntos si usted al votar le apunta la definición correcta y se ganan puntos por la cantidad de votos que la proposición que usted hizo, la cantidad de votos que gana la proposición, que recibe la proposición que usted ha hecho en esa palabra. Así, por ejemplo, si usted propuso la primera definición de Bergamota, el habitante de Bérgamo, ciudad italiana, y usted recibe 3 votos, y usted votó por otra que no era la del diccionario de verdad, usted obtiene 3 puntos. ¿Cómo obtiene puntos la persona que tiene el diccionario en la mano? Obtiene tantos puntos como votos no recibe la definición correcta. Es decir, todos los votos por otra definición son votos para quien propuso la palabra, porque es una muestra de lo difícil que era la palabra. Espero que le haya quedado clara las reglas del juego. Luego el diccionario pasa al jugador que está en la mano derecha. Ese jugador propone otra palabra. Cada uno de los otros 7 jugadores, en mi ejemplo de 8, escribe esa palabra, recibe un papel distinto del anterior para que se vayan mezclando las letras, se propone la definición y se vuelve a votar, y así hasta que se completa una vuelta completa o tantas vueltas como los jugadores hayan decidido. Es un juego entretenidísimo, pero tiene un cogollito que se lo voy a contar después de escuchar la siguiente canción. La gente más joven, a ver, le voy a decir, la gente que hoy día está en el entorno de los 40 años, probablemente cuando yo le hablo de la canción Un Compromiso, lo asocia esta canción inmediatamente a Javier Aparra, ¿ya? Que hizo una interpretación muy, muy bonita, Javier Aparra y Los Imposibles. Los más enterados, las más sofisticadas mentes que están escuchando este programa probablemente saben que Javier Aparra presenta esta canción como un homenaje a Cecilia, la popularísima intérprete de la década de los 60, de la nueva ola en su momento, que tenía un fan club, pero muy, muy dedicado. Cecilia, que hizo, por supuesto, una versión que muchos creen original del tema Un Compromiso. Resulta que este tema fue compuesto por unos hermanos de apellido García Segura, que algunos de ustedes deben ubicar por un bolero muy bonito que se llama Envidia, otros por una canción que ganó un festival, que me parece que fue el festival de Benidorm. Una de las interpretaciones que tenía esa canción, que se llama Un Telegrama, era de un chileno que se llamaba Arturo Millán. Sí, Un Telegrama, Arturo Millán, y estos hermanos García Segura, ya fallecidos a comienzos de este siglo, son originales de el puerto de Cartagena, que es lo que podrías llamar el puerto de Murcia, la ciudad de Murcia, en el sur de España, contigua a la zona de Andalucía. Muy bonita zona que nos ha tocado visitar. Así que con toda esta historia le traigo aquí una versión de Un Compromiso que no es ni la de Javier Aparra ni la de Cecilia. Es una versión anterior, para mi gusto, muy bien lograda, de una cantante y actriz española que fue ídolo de la gente muy mayor, de la gente que hoy día tendría 100 años. Eso le estoy hablando de personas nacidas en 1920, 1930. Esta Sara Montiel era realmente ídolo de esta generación. Una mujer muy bonita, muy hermosa, y que cantaba muy bien. Sin más preámbulo, Sara Montiel, Un compromiso.
Un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo, y aún así sé que soñamos. Tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Y luego de escuchar esta versión de Un compromiso, que usted la conoció ya sea por Javiera Parra, si es más joven, por Cecilia, si es un poquito más madurito, madurita, aquí yo se la traje por Sara Montiel, la gran actriz y cantante española del siglo pasado, deberíamos decir. Sí, claro. Sigamos con los comentarios. Yo le había descrito este juego del diccionario, en el cual uno de los jugadores propone una palabra que saca del diccionario, una palabra ojalá muy, muy desconocida, porque si la palabra es conocida, cuando esta persona anote el significado de la palabra, que entre paréntesis puede escoger cualquiera de los muchos significados que la palabra podría tener. Y claro, anota esta palabra y cada uno de los jugadores propone una definición de las palabras. Los jugadores ganan puntos cuando los demás jugadores votan por esa acepción propuesta de la palabra, y también gana puntos por apuntarle a la definición verdadera. Quien tiene el diccionario en la mano gana puntos por los votos que no recibe la definición verdadera. Cuando son muchos los jugadores, si uno encuentra palabras realmente complejas, ese es el minuto de recoger puntos para quien tiene el diccionario en la mano. Le explico todo esto para quienes no estaban en el comienzo del programa, para decirle que en algún momento, con los amigos con que yo jugué durante muchos años este juego, nos dimos cuenta de que siempre estábamos buscando palabras realmente lo más complicadas posible, lo más raras posible. Y un día discutimos la necesidad de tener un diccionario. y llegamos a la conclusión de que ni siquiera el juego del diccionario requería un diccionario. Es decir, bastaba con que usted inventase una palabra y usted propusiese una definición, de forma tal que las personas que creyesen que la definición que usted proponía fue la propuesta por usted efectivamente, y por lo tanto ganaban puntos, no están haciendo gala de un gran conocimiento del idioma castellano, sino que están haciendo gala de una inteligencia especial para captar la psicología, el comportamiento, para conocer mejor a quien fuese que estaba proponiendo la palabra y la definición supuesta que uno está colocando. Así yo podría, por ejemplo, proponer la palabra parinula y colocarle al lado que parinula es una camilla hecha de juncos utilizada en Etiopía. Y claro, porque estoy haciendo la asociación con parihuela y puede que por ahí, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero podría colocar otras cosas. Y a medida que el juego avanza, uno va captando la intención, el tono, dónde está la gracia de la persona que le va tocando el diccionario en ese minuto. Así es que este juego tan interesante, tan entretenido, que rellenó tantas horas de mi vida con mis queridos amigos y amigas, fíjese que se llama el diccionario, puede ser jugada incluso sin diccionario, lo cual no deja de ser notable. Entre paréntesis, en esto de las palabras, hay de repente uno puede acudir a fuentes como son las raíces etimológicas, ¿no es cierto? Usted sabe que hay muchas palabras que se originan en las palabras originales, ya sea en latín, en griego, incluso se habla de anglicismos o francesismos, cuando nosotros tomamos esas cosas originalmente de otros idiomas. Pero hay dos idiomas que son fundamentales y que contribuyen a formar palabras, particularmente en el vocabulario médico, entre paréntesis. Pero le quiero advertir que eso le puede llevar a errores también. Le quiero dar un ejemplo que es uno de mis ejemplos favoritos y no recuerdo, porque este ejemplo no lo inventé yo, este ejemplo me lo contó alguien y no recuerdo quién ni dónde, pero es un ejemplo que yo he utilizado muchas veces cuando se discute acerca de lo útil que es esto de la etimología de las palabras, es decir, de las raíces, normalmente en latín o en griego, que tienen las palabras. Fíjese, en latín la palabra carne es carnis. Carnis se refiere a la palabra carne. Y comer es voros, por eso se habla de la gente voraz o de la voracidad, ¿ya? Es la gente que le gusta o que come con fruición, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos resulta muy natural entender que la palabra carnívoro, significa el que le gusta comer carne, o el que se alimenta de carne, o el que sobrevive alimentándose de carne. Pero la idea esencial es que el animal carnívoro es el animal que come carne. Pues bien, para que vea usted las cosas que tiene la etimología, si usted hace lo mismo con las raíces griegas, porque carnis y voros son palabras latinas, si usted se va a las raíces griegas, la raíz griega, la que significa comer, es fagos, de ahí viene fagocitar, la forma en que se reproducen las amebas, que fagocitan a la otra y quedan con un núcleo y un citoplasma. ¿Y cómo se dice carne? Carne en griego se dice sarcos. Por lo tanto, el carnis voros en latín es sarcos fagos en griego. Sin embargo, sarcófago, que tiene como raíz carne y comer, no es sinónimo de carnívoro. Sarcófago es un ataúd. ¿Y qué tiene que ver eso con comer carne? Porque cuando usted entierra a la gente, cuando usted coloca a la gente en el sarcófago, en el ataúd, el tiempo, los bichitos, etcétera, etcétera, se comen la carne se pudre. Ahí tiene usted raíz latina, carnis voros, raíz griega, sarcos fagos, son las mismas dos palabras, carne y comer, carnis voros en latín, sarcos fagos en griego, y quieren decir cosas completamente distintas. Vamos a cerrar la primera parte del programa con alguien que no necesita no necesita introducción. La primera voz, la voz que usted va a escuchar aquí, es la de Roy Orbison. Es el que no necesita presentación. Y esta canción está incluida en el primer álbum de los Traveling Wilburys, donde Orbison está acompañado de sus colegas de los Traveling Wilburys, que eran nada menos que George Harrison, ya fallecido, Tom Petty, ya fallecido, Jeff Lynne, el hombre de Electric Light Orchestra, y, por supuesto, Bob Dylan, que fueron, yo diría que es el supergrupo por antonomasia. Cierra la primera parte de Bellocino, Traveling Wilburys, con Roy Orbison en la primera voz, Not Alone Anymore. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Alguna vez en un programa, o tal vez más de un programa anterior, yo le manifesté mi enorme aprecio, debería yo aquí decir nuestro enorme aprecio, voy a sumar a mi señora en esto, por lo que podríamos llamar la cultura uruguaya. Nosotros que no creemos ni en dioses ni en demonios, aquí hay algo acumulado en la historia de los uruguayos, que es un país pequeño, entre 3 y 4 millones de habitantes, que cuando hablan nosotros los confundimos con los argentinos, etcétera, etcétera. este país pequeñito que ha producido tantos buenos escritores como Benedetti, como Galeano, como tantos otros, tantos buenos músicos que nos hemos dado maña para traer acá, por supuesto, no pueden faltar Alfredo Zitarrosa y uno de nuestros favoritos que es Leo Maslía, que ha visitado la Sala Máster y tuve la oportunidad de presentarlo. Gracias a la gestión que hizo Hernán Zúñiga, que me pidió que lo presentara, porque yo lo había visto varias veces aquí en Santiago y en Montevideo. Pero bueno, una de las cosas, el país que tiene mejor tasa de alfabetización de Latinoamérica, el país que tiene mejor distribución del ingreso en el sentido de que la diferencia entre ricos y pobres es la menor en Latinoamérica, un país muy, muy interesante, con etapas negras también en su historia. Bueno, a nivel urbano, los uruguayos tienen esto que se llama la murga, donde hay unas armonías vocales que son muy típicas. Y finalmente, fíjese, yo no sé si hay muchas murgas de este estilo en Chile. Yo sé que en Chile se han copiado, por ejemplo, las estudiantinas, las tunas españolas, que se ponen estas cosas como de caballeros de siglos pasados, ¿verdad? No, la murga es un canto urbano que usualmente tiene un contenido de actualidad que va describiendo las cosas que pasan. Me hicieron llegar una canción, en realidad una canción que tiene varias canciones, pero yo de ahí extraje una. Esta murga me dicen que es de Ñuñoa, me dicen que es de aquí de la Villa Frei. La murga se llama Nacieron Chicharra y le llaman a esta suma de canciones Extracto Salpicón. Y en particular está dedicado desde el 2020 a lo que hemos vivido en los dos últimos años en nuestro país. Así que esto es una murga inspirada en las murgas uruguayas, con el tipo de armonías vocales que usan las murgas uruguayas y, por supuesto, tratando de narrar en su canción parte de la realidad. Sin más preámbulo, los dejo con este extracto de la murga Nacieron Chicharra.
No pueden vivir sin ti, sin tu espalda y tu sudor. Cuando será el día en que realmente tú y yo sacaremos la voz, cuando nos cansamos de andar evadiendo, cuando es que el discurso finalmente se transforma.
Algo local, algo santiaguino, en particular de la comuna de Ñuñoa, con esta que toma la forma urbana que tiene la canción, en particular en Montevideo, donde hemos ido tantas veces con mi señora a escuchar murgas en el Parque Rodó y en tantos otros lugares. Me dicen por ahí que el lugar que más visitábamos, que era el Deportivo Algo, no recuerdo el apellido, ha cerrado, y ha cerrado antes del coronavirus, entre paréntesis. Sigamos con los comentarios. Nos habíamos detenido en esta cosa de las palabras, y usted sabe que en esto de la conversa, en esto de dirigirse a otra persona, cuando uno va exponiendo cosas, se le van cruzando ideas, se le van ocurriendo miles de cuestiones. Si usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, tomase un lápiz y a medida que va conversando con otra persona, a medida que va explicando cosas, fuese anotando todo lo que se le va ocurriendo entrelazado con lo que habla, es un cuento de nunca acabar. Eso, entre paréntesis, a uno le sugieren mil cosas. A mí se me atropellan la cantidad de cosas que quiero compartir con ustedes. Una de ellas, y que tiene que ver con la cosa de la lectura, es, así como muchos de ustedes, yo incluyo en mis lecturas las cosas que tienen que ver con la música. Pueden ser autobiografías, biografías, historias, libros recopilatorios, libros que contienen la historia de cada una de las canciones de los Beatles, por ejemplo. Tengo otro que es un libro muy gordote, porque llevan tantos años en esto de la música, historia de cada una de las canciones grabadas por los Rolling Stones, libro que yo le tengo particular aprecio porque este lo compré en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, un libro gordote, y como yo viajo solo con mi maletita ahí dentro de la cabina, me ocupó como la mitad de la maleta, pero no importa, lo pude traer, y cuando lo compraba, conversamos de manera muy entretenida con el librero, el que estaba atendiéndome ahí en una librería chiquitita en la entrada de la parte de Georgetown de Washington, y con otro señor que resultó ser un escritor relativamente joven, de novelas de misterio, y que era muy, muy conocedor de la música de Rolling Stones, así que me hizo ver algunas cosas interesantes que, por supuesto, verificamos inmediatamente en el libro que yo estaba comprando. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque cuando yo leo estos libros de música, ya sea de los Rolling Stones, de Jackson Browne, de Eric Clapton, de los Eagles, y por supuesto de los Beatles, de McCartney, de Lennon, de Harrison, etcétera, etcétera, así como cuando iba al cine y era pequeñito y veía una película de cowboys, yo llegaba a la casa y me disfrazaba de cowboy, y cuando iba a ver una película de duelos medievales con caballeros que iban sobre un corcel y con una lanza puntiaguda, llegaba a la casa y yo me hacía esta lanza puntiaguda con un palo de escoba. Bueno, cuando yo leo estos libros de música, probablemente como ustedes, no puedo resistir la tentación, me siento muy motivado para escuchar la música. Ustedes dirán, ¿ninguna novedad? Claro, por supuesto que ninguna novedad, pero fíjese que cuando voy leyendo y voy escuchando la música, perdón, cuando he leído y después bajo y escucho la música de quién o quiénes estoy leyendo esos libros, lo escucho diferente, lo escucho tal vez con más atención, poniendo oído a cuestiones especiales. Puede ser que sea el mismo fenómeno de asociación que tenía con las películas. Claro, por supuesto, la música de asociable a la lectura que usted está haciendo, tiene un sabor especial, no cabe duda. Y uno descubre, fíjese, facetas distintas de la música que está escuchando. Me pasa algo parecido cuando, yo le he dicho alguna vez, la ópera es como los erizos, no es un gusto adquirido. Cuando uno es pequeñito no le gusta ni la ópera ni el flamenco, y después va poniéndose sofisticado o más conocedor o más melómano por último, y se va dando cuenta de las múltiples dimensiones interesantes que tiene esta música, que usted dirá es tan distinta. Sí, pero lo que tienen en común es que uno le entra de a poquito, salvo que venga de una familia muy metida en esto, ¿no es cierto? Y claro, cuando usted visita un cierto lugar importante en el mundo y va a escuchar una ópera especial, después se siente muy motivado a reescuchar esa ópera con otros oídos. Vamos hablando de música a la música. Este grupo que yo le voy a presentar ahora son de los 60, absolutamente desconocidos en Chile. Sin embargo, fíjese, yo creo que son un grupo extraordinariamente interesante. No quiero abrir demasiadas expectativas, le voy a decir lo siguiente. Ellos son bostonianos. Boston es una ciudad que está en el noreste de los Estados Unidos, muy, muy cerca de Canadá, por decirlo de alguna manera, hacia el Atlántico. Y estos son bostonianos de los 60. Duraron muy poquito. Ellos se forman, digamos, el 66 y se acaban... No, yo creo que se forman como el 64, 65 y se acaban el 68. Una cosa. Después, por supuesto, hicieron unos arrejuntamientos porque se transformaron en un grupo de culto, en el sentido de que la gente lo empezó, alguna gente lo empezó a ubicar. A ver, para que se haga una idea, ellos, cuando los Beatles visitan Estados Unidos en el año 66, ellos abren el tour de los Beatles como teloneros, ¿ah? El año 66. Así de importantes llegaron a ser. Ellos se llaman Barry and the Remains. Y cuando usted los escuche, se va a dar cuenta de la enorme influencia que tenían los grupos ingleses sobre este tipo de música, que no es exclusivo de este grupo, había muchos otros. Pero Barry and the Remains, la gracia que tienen es que tenían canciones propias con un sonido británico, sin embargo, reflejando creatividad personal de los compositores del grupo. Sin más preámbulo, Barry and the Remains, When I Want to Know.
When I want to know if you love me so, when I feel that I'm not sure, I look into your eyes because they tell no lies, and this is what they say. You're in love with me. Oh, oh, oh. When I want some kissing, you know that I've been missing, and I want them right away. I look into your eyes because they tell no lies, and then you realize, and I'm a-kissing you. When I need some loving, baby, whenever I am blue, but I know you'll treat me right. This I realize, 'cause you keep me satisfied, and then I understand, and I'm a-kissing you. Said I need some loving, baby. Said I need some hugging, baby. Said I want you to make me feel I'm the one.
Y luego de escuchar a Barbie y The Remains, When I Want to Know, usted tiene que pensar si está de acuerdo con la descripción que yo le hice de la música. Esta canción que yo le traje es una canción que podríamos llamar bien representativa de lo poco que grabaron Barbie and The Remains, que vale la pena escuchar. Es un grupo que a mí me parece particularmente interesante. Sigamos con los comentarios. Ya que nos hemos ido en el programa de hoy día con esto de las palabras y de la lectura, partimos hablando del juego este, el diccionario, luego hablamos de las raíces etimológicas de las palabras, le di esta suerte de chascarro con carnívoros y sarcófagos, que queriendo decir en latín y en griego carne y comer, ambos, carnis voros en latín, sarcos fagos en griego, quieren decir cosas completamente distintas en castellano, como carnívoro, el animal que come carne, y sarcófago, que es el ataúd. Y sin embargo, como le expliqué, ambos tienen que ver con la carne que es comida, que es fagocitada en el caso de los griegos. Y le hablaba también de la asociación entre música y lectura. Pero esto me trae miles de cosas a la cabeza. Y una de ellas, fíjese, tiene que ver con algo que hemos comentado en más de un programa. Es absolutamente imposible que uno lea todo lo que se ha escrito, porque mientras nosotros estamos conversando en este minuto, deben aparecer cientos de miles de páginas nuevas en la literatura en el mundo. Así es que es absolutamente imposible que uno lea todos los libros. Pero el corolario de lo que yo le acabo de plantear tiene que ver con que si usted lograse identificar algo así como los libros más relevantes de comienzos del siglo pasado, usted se quedaría con un conjunto que sería enorme de libros, pero con un conjunto que ciertamente va a contener menos elementos que los libros considerados relevantes si los hacemos hoy día, porque ahí van a estar todos los que estaban a comienzos del siglo XX, más todos los que hay hoy, todos los que han sido publicados, la selección de todos los que han sido publicados entre 1900 y el año 2021 en el cual estamos ahora. Por lo tanto, es cada vez más difícil citar lo conocido, porque esto que llamamos lo conocido es cada vez menos conocido por una cantidad respetable de personas. Lo que quiero decir es que lo que llamamos los clásicos, los libros relevantes, incluso los autores relevantes, hoy día son más probablemente desconocidos para mayor cantidad de personas, porque se ha escrito mucho al respecto y, en mi opinión anecdótica, no tengo datos firmes en este minuto, se lee menos directamente en libros, en Kindle, en tablet, en lo que usted quiera. Por lo tanto, citar lo conocido se hace complejo. ¿Y por qué me acordé de esta cosa de las citas? Porque revisando un libro hasta hace poco inédito de Borges, escrito, lo comenté en algún programa anterior, por allá por el año veintitantos, por los años veintitantos, pareciera ser que las citas que ahí hace Borges son citas de un erudito, o sea, muy joven, Borges muy joven. Él nace, me parece que el año 1899, ¿no? Así es que digamos, desde el 1900, él tenía veintitantos años cuando escribe estas cosas, pero él hace muchas citas, y las citas siempre tienen esta doble connotación o triple connotación de argumento de autoridad, por un lado, segundo, de presunción, es decir, yo leo mucho, usted lee poco, y tercero, uno se queda con la duda si esta cita fuera de contexto tiene efectivamente que ver con lo que me están hablando. Y por lo tanto, si usted ha leído a Borges, señora, señor, joven amiga, joven amigo, en ya su etapa más madura, usted sabe perfectamente, como yo, que es imposible saber si lo que está citando Borges existe o no existe. Porque, y aquí cierran los comentarios, ¿no? Al igual que en el juego del diccionario, usted puede citar a alguien y es muy difícil saber si ese alguien efectivamente existió. Y claro, Borges lo utilizaba como un elemento entre humorístico y creativo al mismo tiempo. Usted dirá que hoy día con el internet y la Wikipedia es más fácil verificar eso. Nunca estará seguro o segura de que esa cita es real o que ese autor o autora efectivamente existió. Así que es cada vez más difícil citar lo conocido. Y el problema y la gracia al mismo tiempo que tienen las citas es que cuando uno descubre en algún escritor que ha logrado plasmar de manera afortunada un cierto pensamiento, la tentación de usar ese pensamiento con el reconocimiento que corresponde, por supuesto. No se trata de apropiarse de la cita, sino de hacer de ello una cita, justamente. La tentación de usar eso para expresar un pensamiento propio es enorme, de ahí que tantos cuentos, tantas novelas, tantas compilaciones de escritos comiencen muchas veces justamente con citas que resultan ser siempre interesantes. Vamos cerrando el programa de hoy día. Aquí estoy respondiendo parcialmente a mensajes que me han llegado, correos electrónicos que me han llegado a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, por mencionando a este muchacho de la década de los 60, chileno, que usaba un nombre que mezclaba entre gringo e italiano, Tommy D'Angelo, y que lo que hacía fundamentalmente era poner en castellano música de los Beatles. Cerramos el programa de hoy con Tommy D'Angelo y su propia versión en castellano para ¿Quieres saber un secreto?
Nunca sabrás cuánto te quiero yo, y no sabrás que es tan grande mi amor. Escucha, ¿quieres saber un secreto?
Y quieres saber un secreto, cerramos el programa de hoy día. Agradezco nuevamente al equipo técnico de la radio haber puesto este programa en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.
Tal vez hay en el amor.